Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes. Seguimos en Valencia. Hemos vuelto para hablar con los afectados de la Dana. No nos vamos a olvidar de aquella catástrofe.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de esta misma tarde, seguimos muy de cerca lo que está pasando en Venezuela. El chavismo no se detiene, sigue a lo suyo, que no es más que reprimir a todo aquel que no piense como ellos. Le da igual hacerlo mientras todo el mundo está mirando con lupa a Venezuela a pocos días de la investidura presidencial. Lo último es que la líder opositora María Corina Machado ha denunciado que drones del régimen sobrevuelan la casa de su madre en Caracas. Dice que el lugar está rodeado desde hace horas. Esto se suma a la detención del yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia. Detención en Caracas, lo ha denunciado el propio líder opositor. Al parecer, Rafael Tudares se dirigía a la escuela con sus hijos de 6 y 7 años cuando varios hombres le han interceptado, le han obligado a subir una camioneta delante de sus hijos, sin escrúpulos. A esta hora no se sabe dónde está. González Urrutia ha cancelado su agenda en Estados Unidos, se ha dirigido a Panamá para continuar con su gira internacional en busca de apoyos. En otras palabras, finalmente no ha habido encuentro con el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Antes de irse, diputados y senadores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, le han transmitido su apoyo.
La respuesta es de favor de la democracia en Venezuela, el respaldo de Estados Unidos para una transición en orden y en paz en Venezuela, que es la aspiración que todos tenemos, y que se pueda confirmar la voluntad popular expresada por casi 8 millones de venezolanos el pasado mes de julio.
Sobre él pesa una orden de detención del chavismo y está vigente una recompensa de $100,000 a quien aporte información para detenerle. Poco se sabe de los planes de González Urrutia. Lo que sí sabemos es que 9 expresidentes iberoamericanos pretenden acompañarle en su vuelta a casa. Veremos si lo hacen unos y sobre todo él. Nombres que no se conocen oficialmente, que tienen previsto reunirse con él en Panamá. El día antes, jueves, veremos un ensayo de lo que pueda pasar al día siguiente. El chavismo y la oposición han convocado sendas manifestaciones en Venezuela. La líder opositora María Corina Machado ha confirmado su presencia. Dice que saldrá de la clandestinidad, ya que pesa sobre ello una orden de detención, para participar en un día histórico. La clave la tienen los militares, que siguen del lado de Maduro, según el régimen. Pese a ello, María Corina Machado mantiene su esperanza y recuerda las supuestas divisiones en las Fuerzas Armadas.
Muchísimos policías y soldados están enviando mensajes y están tomando decisiones en todos los hogares de la familia militar y de las policías en Venezuela, y cada quien tomando una decisión. Si quiere ser un tirano que reprime o un héroe que defiende a su pueblo. Esa es la decisión.
Por mucho que estemos a miles de kilómetros, nos unen muchos lazos con Venezuela. Aquí en nuestro país hay más de 160.000 venezolanos, una cifra que se ha multiplicado por 10 desde que gobierna el régimen chavista. Por eso, y por tantas otras cosas como historia, humanidad, vamos a seguir muy de cerca lo que pasa en Venezuela. En casa, mañana el gobierno volverá a hablar de Franco, el Franco Modín. Pedro Sánchez preside este miércoles en el Museo Reina Sofía el acto de presentación de su España en Libertad. Es el nombre dado al centenar de eventos con los que el gobierno busca convertir en conmemoración la muerte del dictador. Ojo, en la cama y de enfermo. La Moncloa oculta el coste del aniversario, deja en manos de Felipe VI la participación de don Juan Carlos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha señalado este 2025 como año de celebraciones por la muerte de Francisco Franco, con más de 100 actos en toda España. El lanzamiento del llamado 50 aniversario de la España en Libertad es este miércoles al mediodía en el auditorio del Museo Reina Sofía y corre a cargo de Pedro Sánchez, acompañado ya de la comisionada del grupo ministerial, además de los expertos designados para ejecutar todas las actividades. Felipe VI ha limitado su asistencia a la visita de los campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen, y a un homenaje al papel de la monarquía en la transición. El Ejecutivo deja en manos del rey invitar a su padre, a don Juan Carlos, a los fastos. Así lanzaba la pelota Ángel Víctor Torres.
El gabinete de presidencia del gobierno de España está en contacto permanente con la Casa Real y lo que hagamos lo acordaremos.
Los argumentarios oficiales cargan con dureza contra la ausencia del PP de la conmemoración. Hablan de excusas y falacias de Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, el gabinete se ha declarado incapaz de aclarar a cuánto asciende el presupuesto.
Actos que no van a impedir que hablemos de todos los frentes judiciales que rodean a Sánchez, aunque lo intente. Hoy el Supremo ha reiterado que existen indicios y no meras sospechas para seguir investigando a José Luis Ábalos en la trama que lleva su firma. Por otro lado, el Supremo también ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre el fiscal general del Estado. Quiere recuperar todos los mensajes del teléfono móvil de Álvaro García Ortiz. En este caso, se investiga la filtración, ya sabes, sobre el novio de Díaz Ayuso. Mañana también hablaremos largo y tendido sobre ello, porque declara en calidad de testigo el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, en el Supremo. Detalles, Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A petición del fiscal general y de su defensa, la Abogacía del Estado comparece mañana Miguel Ángel Rodríguez como testigo en el Supremo. Consideran que la primera revelación de secretos fue precisamente del jefe de gabinete de la presidenta Ayuso a través de las redes sociales y, según ellos, eso demuestra que tuvo acceso a una parte de los correos. Y entre esta semana y la próxima comparecerán una docena de testigos. El día 16 lo harán la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, el fiscal del caso, Julián Salto, y los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Superior de Madrid. Siguiendo con el intenso calendario judicial de enero en los asuntos que afectan al presidente del Gobierno, el jueves día 9, pasado mañana, declara en Badajoz como imputado David Sánchez Castejón, o David Azagra, como se le conoce en su mundo profesional. Una causa en la que se investigan tráfico de influencias, prevaricación, malversación y delito fiscal. Se trata de aclarar por qué trabajó desde Portugal sin tener concedido el teletrabajo y por qué se modificó su puesto sin concurso alguno. Y el día 22, más testigos del caso Begoña Gómez, entre ellos dos vicerrectores de la Complutense por el famoso software.
A esta hora estamos pendientes de conocer la decisión de la juez de Guardia de Granada sobre el hijo menor de Juana Rivas. El menor ha declarado hoy en los juzgados por los presuntos malos tratos de su padre. En principio volaba mañana a Italia para encontrarse con él. Este tiene su custodia, pero estamos esperando la decisión del juez. Daniel, de 10 años, nunca declarado ante la justicia española, la fiscalía pedía suspender la tutela del padre. Detalles, Juan Baño.
En el límite de plazo para que Daniel vuele mañana temprano a Cerdeña junto a su padre, Juana Rivas, sus abogados han conseguido lo que parecía imposible. La justicia italiana reiteró su decisión de que el niño vuelva a Italia a pesar de que se investiga al padre por maltrato a los dos menores. Sin embargo, Daniel habría asegurado a su madre aquí que no declara contra el padre en Italia porque le tiene miedo. Un juzgado de instrucción en Granada se desentiende del caso y el de violencia de género archiva las últimas denuncias de la mujer. Así las cosas, ha sido la fiscal quien ha pedido al juzgado de guardia que escuche esta tarde mismo con urgencia al menor por si existiera una situación de riesgo. Carlos Aránguez es abogado de la familia minutos antes de conocer la decisión del juzgado.
Es absolutamente inadmisible e impresentable que en un Estado social y democrático de derecho un menor manifieste temor por perder su vida y ninguna autoridad judicial se moleste ni siquiera en escucharlo.
El Ministerio de Infancia llegó a asegurar esta tarde que si el pequeño vuelve así a Italia podrían vulnerarse sus derechos.
Y terminamos como hemos empezado en el exterior, en este caso en Estados Unidos. Donald Trump todavía no es presidente, pero conviene seguir muy de cerca sus declaraciones. Hoy nos ha cortado un pelo y ha dejado titulares que están enfadando y mucho a Canadá o a México. También ha sido contundente con Hamas, amenazando con el infierno si los terroristas no liberan a los rehenes en Gaza. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Ha sido titular tras titular, así que vale la pena hacer la lista completa de los pronunciamientos maximalistas de Donald Trump en una improvisada comparecencia de 1 hora y 10 minutos este martes en su mansión de Mar-a-Lago. 1. No descarta el uso de la fuerza militar para controlar Groenlandia y el Canal de Panamá, calificando ambos territorios como vitales para la seguridad nacional de Estados Unidos. 2. Exige que los países de la OTAN aumenten su gasto en defensa al 5% del Producto Interior Bruto, muy por encima, por cierto, del objetivo actual del 2%. 3. Defiende la anexión de Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos. pero asegura que ahí no utilizaría la fuerza militar, sino la presión económica. 4. Y una cosa más, le va a cambiar el nombre al Golfo de México por...
The Gulf of America.
El Golfo de América suena muy bien, es muy bonito, es mucho territorio. El Golfo de América, qué nombre más bonito. Y 5. Va a aplicar aranceles automáticos sobre México y Canadá para que sean ellos quienes controlen la inmigración que entra en Estados Unidos. Y todo esto sin haber tomado posesión del cargo, algo que hará el 20 de enero de este mes.
No ha sido una Navidad fácil para los más pequeños, han sido algo distintas pero con la misma ilusión de siempre. Hoy han vuelto al cole, en la zona de La Dana, en Valencia. En una de las aulas improvisadas del Colegio San Antonio de Padua II de Catarroja, dentro de una carpa que también hace de comedor, he compartido clase con 10 alumnos de 3, 4 años. Son los más pequeños, son todo un ejemplo para todos en esta zona cero. Tanto ellos como su seño, la profe de infantil María Amparo, nos han animado en cuanto nos han visto llegar.
A ver, chicos, escuchar el seño porque vamos a salir en la radio, ¿vale? Entonces, vamos a responder lo que el seño os ha comentado antes. ¿A qué creéis que han venido los militares? Ayudarnos a sacar el barro. ¿A qué más?
A arreglar el cole.
Arreglar el cole. ¿Y a qué más?
Y arreglar el patio.
Oye, ¿y los militares cómo iban vestidos? ¿Iban vestidos como nosotros?
No.
¿Qué llevaban? ¿Un qué?
Un disfraz de militar.
Me encanta lo del disfraz de militar. Me encanta. Oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Militar? Pues mira, ya de aquí van a salir un montón de vocaciones. Estos están ya ganados para la causa, completamente.
A nivel un poco ya de voluntariado, yo creo que van a estar más formados que otros niños que no han pasado por aquí. Les va a costar menos cuando sean mayores, cuando tengan el decir voy a ayudar, porque a mí me han ayudado.
Les va a costar menos tener conciencia solidaria.
Sí. Evidentemente, es que es así. Es que ellos lo han mamado desde pequeñitos, lo han visto. Y eso es lo que te llega en realidad.
María Amparo, no sé si vas a poder contármelo sin que se te caiga una lágrima.
Pues me va a costar, la verdad es que me va a costar.
Cuéntame, ¿qué es?
Pues mira, vinieron estas Navidades como un del ejército, 60 militares. Y nos hicieron un dibujo para los niños cuando viniesen poder un poquito certificar que habían estado aquí, que les había encantado el cole y que habían venido a ayudar, ¿vale? Entonces han hecho un dibujo y han puesto una frase al lado para que se las leyésemos a los niños. Muy emotivo, la verdad. Y
léemela.
Vale, voy a ver si puedo. Bueno, desde el 28 del 12, ¿vale? Queridos niños, este año habéis demostrado una gran fuerza tras los retos de La Dana. Sois un ejemplo de valentía y unión. Que esta Navidad os llene de alegría, amor y sueños cumplidos. ¡Feliz Navidad! Ejército del Aire y del Espacio.
Lo firma el ala 23 y el ala 78 y la firma en plan como si fueran futbolistas de los propios soldados.
De los propios soldados. La verdad es que han estado súper bien. No sé. Yo me emociono muchísimo nada más de verlos, ya no solo por la labor que están haciendo, que es imprescindible, sino por cómo nos han tratado, la forma de estar con los niños, la forma de hablarles, la forma de estar, ¿eh? La forma de estar, con mucha alegría, ha sido, la verdad, muy emocionante.
Ahora le pregunto a la profe de infantil, ¿cómo se da clase a estos niños después de lo que han vivido?
Pues, primero que nada, los niños tienen una forma de adaptación tremenda, tremenda. Es verdad que al principio, pues, no dábamos clase, o sea, era un poco, pues, a nivel emocional, pues, ver cómo estaban. Y la verdad es que venían, te daban contestaciones de mayores. O sea, ¿qué ha pasado? Y cómo, pues, el agua, el bar. pero luego poquito a poquito han ido adaptándose y nada, fenomenal, fenomenal, muy bien, muy bien. Tanto los mayores que nos dan fuerza a ellos, porque los vemos bien, como ellos en el cole están muy felices, muy tranquilos y yo creo que muy bien. La verdad no podemos llevar la misma programación que llevábamos, pero nada, detrás del 1 al 2. Y lo importante es que estén bien.
Eso se les ve. Me comentaba antes con Javier, el jefe de estudios del colegio, que lo vuestro es un trabajo absolutamente vocacional. Eso ya lo sabíamos, pero ¿esto se estudia en alguna escuela de magisterio? ¿Se os forma para una situación tan límite como esta?
La verdad es que es imposible. Porque aparte es que no te lo puedes imaginar. Y tampoco puedes, como persona, tampoco sabes cómo vas a reaccionar. Porque esto ha sido un desastre. Y ya no a nivel material, sino a nivel humano, porque aquí han fallecido muchas personas. El abuelito de un niño, un familiar, un amigo, el garaje, no sé. Los niños eso lo saben. A ellos no se les ha ocultado nada. Entonces, tanto a nivel profesional, yo creo que esto no estamos preparado nadie. Es verdad que como es vocacional, pues sacas de ti lo que tienes dentro. Entonces, lo que tienes dentro es eso, amor por los niños, por tu vocación, y que en una carpa puedes dar clase perfectamente, porque es vocacional.
María Amparo, que tengas suerte. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Has resistido sin llorar.
Vaya, ahí lo tengo, ahí lo tengo.
Suerte y gracias.
Gracias a vosotros.
Como cada día, Juan Fernández Miranda firma la postdata en la linterna. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Ángel? Y feliz año a todos. Hoy quiero contarte la historia de un joven madrileño de Arganda del Rey que tiene 17 años y es peluquero. Dos veces a la semana dedica un par de horas a cortar el pelo a personas sin hogar en el centro de Madrid. Se llama Samuel Carballares y tiene una historia de estas estimulantes para el comienzo del año. Leo en ABC que Samuel se va en tren a la gran ciudad y se pone a patear las calles. Cuando ve a una persona sin hogar, simplemente se acerca, le dice que es peluquero y le pregunta si quiere que le corte el pelo o le afeite la barba. A veces se encuentra un no, pero la mayoría son síes de agradecimiento. Y tijera en mano, Samuel ejerce su profesión y otra muy importante, la de escuchante. No sé si los peluqueros tienen secreto profesional, pero seguro que sería una gran labor social escuchar las historias de esas personas y el testimonio de Samuel, porque a veces es suficiente con ponerse en los pies de los demás. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
12.608-12608, serie 44044.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estamos en Valencia. Hemos encendido la linterna en la zona cero de La Dana. Enseguida vamos a repasar lo que ha sido ese viaje y lo que nos puedes contar tú, que has estado allí. Pero antes, vamos a repasar cosas del día. Por ejemplo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha estado en Herrera en COPE a primera hora, ha tratado de no contestar sobre Yolanda Díaz. Con el debate de la jornada laboral, le acusó de ponerse del lado de la patronal, algo que dijo Yolanda Díaz es casi de mala persona.
¿Qué le parece el mal concepto que tiene usted, Yolanda Díaz?
Bueno, permítame ir al fondo de la cuestión. Sí, el fondo de la cuestión es que tanto este ministro como el gobierno en general tiene la reducción de la jornada como una prioridad. es un compromiso del gobierno y es un compromiso que se va a cumplir lo antes posible, y eso es en lo que estoy yo y en lo que estamos en el conjunto del gobierno.
Y faltan 3 días para la toma de posesión del presidente de Venezuela. Está la incertidumbre sobre lo que puede pasar con Edmundo González si entra en el país. Para el jueves hay convocada una gran manifestación en Caracas. La líder opositora, María Corina Machado, ha confirmado que estará allí.
Porque por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico. Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Esto es un día que le vamos a contar a nuestros nietos y nuestros nietos a sus nietos. Y que la historia va a escribir. Y porque además yo tengo un mandato que recibí en las primarias y un compromiso de nunca jamás abandonar a los venezolanos.
Así que estaremos pendientes en COPE para contar qué es lo que acaba pasando. Y estamos en Valencia, Ángel. Casi 2 meses después de la Dana, allí siguen muchos trabajando para que todo vuelva a la normalidad. Como por ejemplo, el teniente Muñoz. Tiene 26 años y pertenece al 4º Batallón de la UME.
Son fechas complicadas porque siempre uno quiere pasar las Navidades con la familia, pero bueno, aquí la pasamos con la otra familia que tenemos, en mi caso la UME, y con el apoyo de los compañeros y la profesionalidad de todo el personal que forma parte de la unidad, y viendo lo útil que es nuestro trabajo en la zona, pues uno se siente reconfortado y sigue adelante con todo.
Bueno, impresionante, impresionante verles en acción. Hoy todavía sacando coches de las plantas inferiores del parking público más grande de Catarroja. Era muy, muy, muy impresionante. Y luego lo que nos ha contado el teniente, cómo hoy había 400 soldados de distintos cuerpos buscando a los 3 cadáveres por el barranco del Pollo. Los 3 cuerpos de desaparecidos que siguen sin ser encontrados. Impresionante la labor que hacen aquí.
Qué importante esa labor y qué difícil también. Bueno, muchos niños se quedaron sin poder ir al cole y han tenido que vivir cosas terribles, que no merece nadie, desde luego, pero menos una persona de su edad. Muchos, como esta niña de 5 años.
¿Y tú tienes ganas de volver al cole, Judith?
Sí.
Oye, ¿y qué es lo que más te gusta del cole?
Estar con mis amigos.
¿Con tus amigos? ¿Cómo se llaman tus amigos? Dime 3 o 4.
Paula, Nazaret y Mariola.
Vale, ¿y cuál es tu mejor amigo de todas?
Paula.
Pues le das un beso a Paula, ¿vale?
Y es que para muchos de esos niños que se han quedado sin sus coles, pues volver a las clases es casi un soplo de aire fresco después de todo lo que han pasado. En el cole San Antonio de Padua 2, en Catarroja, están tratando de recuperar la normalidad. Raquel Hernández es su directora. Al principio les recomendaron hacer dinámicas de grupo para ayudar a los alumnos.
Entonces yo pasaba por las clases, ¿cómo está? Está saludando. Uy, ¿qué haces? Dice, un dibujo. Yo digo, ¿qué es? Dice, mira, todo esto es el agua. Y el agua era marrón, no era azul. Todo esto es el agua. Dice, y este es Lucas, que es un nene, con su mamá. Y este es mi papá que lo salvó. Ese nene es el que salvaron de arriba de una caseta con su mamá hasta las 2 de la mañana.
Oh, brutal. Oye, sigue siendo muy impresionante como con cualquiera que hables, ya sea un vecino, un comerciante, cualquier paisano, o en este caso los profesores, a la segunda o tercera pregunta se emocionan. Empiezan con cierta sonrisa, muy amables, agradecidos, con fuerza. A la segunda pregunta se empiezan a romper y salen las lágrimas, solo con recordar. Brutal.
Es que lo que han vivido es muy impresionante. Imagínate si los adultos se ponen así, ¿cómo pueden estar pasando esto los niños, ¿no? Lo que se les pasa por la cabeza. Así que la pregunta es clara. ¿Cómo podemos ayudar a los más pequeños tras una tragedia como esta? Se lo hemos preguntado a nuestra neuropsicóloga de cabecera, a Aurora García Moreno.
Estos profesores tienen que saber orientar a los niños, promoviendo que expresen sus emociones, que hablen de lo que necesiten, muy importante, y de lo que ellos quieran, sin forzar, dándoles su espacio. Además, ayudarles a aprender a ser aún más resilientes. Y es esencial trabajar en equipo junto con las familias y los profesionales de la salud mental.
Bueno, esto ha sido en La Linterna, que hemos estado muy pendientes de Valencia, claro, pero en la tarde han pasado cosas, como por ejemplo, esta que te voy a contar. En Noruega, el 90% de las matriculaciones de vehículos del año pasado pues fueron coches eléctricos. Es un buen objetivo que quieren seguir superando. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo han conseguido? Pues sobre todo habilitando muchos puntos de carga. Jesús Puertas es un ingeniero español que vive en Noruega y ha estado en la tarde de COPE.
Hay un gran compromiso de tema ecológico, hay una transformación ecológica que ya viene desde hace tiempo y bueno, tienen unos criterios en Noruega, pues muy claro, ¿no? Es una combinación de políticas gubernamentales, incentivos económicos y una infraestructura de carga bien desarrollada de hace, bueno, pues 15 años así.
Bueno, pues estaremos atentos, ¿no? Igual lo acabamos copiando, pero sí, ya veremos.
Tenemos que tomar nota de lo que han hecho los noruegos. Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Bill Haley and his Comets, porque tal día como hoy hace 70 años apareció por primera vez en las listas británicas este tema, Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two. Yo porque sé que estás cansado, pero si no, este es el típico tema que te pones a bailar.
Bueno, yo, perdóname, bailando este rock and roll, yo gané otro concurso.
Amigo.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo,
es que es un rockabilly perfecto. ¿Qué ha dicho de cansado? Yo, ¿cansado? ¿Qué
cansado?
¿Es eso?
¿Eso qué es? ¿Qué es lo que es?
¿Qué es eso? ¿Qué es estar cansado?
Bueno, pues nada. ¿Dónde estás bailando
estar
ahora?
Cansado, es que estar cansado es como... No, porque si me pongo a bailar, tengo que bailar aquí con el colega técnico de Valencia. Que es al que tengo delante. ¿Y qué quieres que te diga? No es plan. No es estar con vosotros allí, que yo qué sé.
Claro,
no es
claro.
Con el tío este.
La otra opción es Adil Gil, que también está por ahí. O sea,
No, paso. Uf. Para mí estar cansado es como lo de tener paciencia. No existe.
Ya no existe. No
existen esas palabras.
No hay.
Bueno, Silvi, que mañana más.
Venga, Ángel, hasta mañana.
Gracias, adiós, chao.